Empezamos ya. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a dar paso a la presentación del artículo titulado El trasplante pulmonar en la fibrosis quística y la influencia de la circulación extracorpórea. Para la grabación de este podcast relacionado con este artículo, contamos con la colaboración del primer firmante y autor de correspondencia, el doctor Alberto Jauregui. Y también contamos con la presencia de uno de los investigadores que es el el doctor José Cipriano. Mi nombre es Barreiro, yo soy la editora de este manuscrito. Vamos a empezar por comentar de una forma muy general definamos la hipótesis de trabajo, el porqué de la necesidad de diseñar un estudio como este. Doctor Jauregui.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Dentro de las indicaciones del trasplante de pulmón, la fibrosis quística constituye, en la mayoría de las series, la tercera causa de la indicación del trasplante. Conocer cuáles son los factores que afectan la supervivencia en este grupo de pacientes es, por lo tanto, de suma importancia. Y más aún, sabiendo que es una de las enfermedades, si no la que más, que tiene la mejor supervivencia después del trasplante de pulmón. El objetivo del estudio que hicimos fue analizar cuáles eran nuestros resultados en el trasplante de pulmón por fibrosis quística y también, como objetivos secundarios, quisimos abordar ¿cuál era el impacto que tenía la circulación extracorpórea durante el trasplante en estos pacientes con fibrosis quística? El porqué del objetivo secundario fue con un intento de rellenar un vacío de información, porque sabíamos que existían múltiples estudios que evaluaban la influencia de la circulación extracorpórea en el trasplante, pero la práctica totalidad de estos estudios eran en pacientes con EPOC y fibrosis pulmonar, lo cual es lógico, ya que se trata de las patologías más relevantes en el trasplante de pulmón.
Doctor Cipriano, ¿quiere usted añadir alguna cosa como revisor al respecto de la hipótesis y objetivos de este estudio?
No, buenas tardes a todos. En todo caso, reafirmar las palabras del autor, del doctor Jauregui, está muy bien estructurado el estudio, y lo que pretenden realmente es saber qué papel juega la cirugía en la fibrosis quística y más en concreto cuando se realiza bajo la circulación extracorpórea. Me parece perfecto el planteamiento.
Pues muy bien, pues seguimos con, vamos adentrándonos en materia, y una pregunta que me gustaría hacer es que, explicar un poco la casuística, ¿no?, de estos pacientes, que si no recuerdo mal eran 64 pacientes, y me gustaría saber un poco, algunos de ellos tenían realmente una afectación pulmonar muy grave, y son pacientes con un grupo que llamamos de características muy concretas, como es la fibrosis quística. Por tanto, ¿qué otros parámetros decidieron ustedes incluir también en el estudio para decidir si eran necesarios tratamiento de tratamiento, no es una cosa cualquiera, no es una intervención cualquiera? ¿Qué otros parámetros se utilizaron en este sentido?
Pues existen unos criterios que están muy establecidos. Y además están en constante revisión, sobre todo por la Sociedad Internacional de Transplante de Corazón y Pulmón, sobre la inclusión de los pacientes en lista de espera de trasplante pulmonar. En base a estos criterios, cada centro, representado por un comité multidisciplinar, que estoy seguro estará de acuerdo también conmigo, José, cada centro transplantador decide la inclusión de sus pacientes en una lista de espera. Ahora bien, los pacientes con fibrosis quística tienen unas diferencias respecto al resto de enfermedades, como por ejemplo, que suelen ser pacientes más jóvenes, suelen ser pacientes que están acostumbrados a tratamientos crónicos y pacientes que además tienen múltiples ingresos. La decisión de la inclusión de cada uno de nuestros pacientes fue evaluando cada caso en particular y con base a estos criterios establecidos, pero también teniendo en cuenta un punto muy importante y que se refleja muy poco en la literatura médica, teniendo en cuenta la calidad de vida de estos pacientes. Y se refleja poco porque ya sabréis que cuantificar la calidad de vida es muy difícil en los estudios. La calidad de vida representada en los pacientes con fibrosis quística, pues con el requerimiento de oxígeno, el absentismo escolar, los múltiples ingresos por reagudizaciones y episodios recidivantes de neumotórax, entre otras cosas.
Muy interesante. Doctor Cristian, ¿querría usted añadir alguna cosa a este punto?
Me parece un tema. Sí, me gustaría añadir que los grupos de trasplante, los 7 grupos de trasplante que nos ha realizado más trasplante pulmonar en España, tenemos muy claro cuáles son las indicaciones, no solo para realizar el trasplante, sino para derivar al paciente a un centro trasplantado. Y no debemos olvidar que esas indicaciones, por encima de las actualizaciones que hacemos las sociedades nacionales de los diferentes países, son las que recomienda la Sociedad Internacional de Trasplante de Pulmón, que están publicadas en enero del 2015 y son prácticamente de obligado cumplimiento para todos los grupos trasplantadores del mundo. Es verdad que, como dice Alberto, cada paciente tiene sus características individuales, hay que individualizar las indicaciones de tratamiento y sobre todo un tratamiento como es el trasplante pulmonar, pero no debemos de olvidar cosas sencillas, cosas que todos debemos de tener en la cabeza, como son pues la existencia de una insuficiencia respiratoria, la utilización de la ventilación invasiva, la presencia de la hipertensión pulmonar, de la hospitalización frecuente, del deterioro rápido de la función, etcétera. Datos que sin duda nos llevan a tomar decisiones en gente joven que van a condicionar un poco pues la duración de su vida, ¿no? Por lo tanto, son muy importantes que todos las tengamos claras y que nos remitamos siempre por encima de las peculiaridades de cada registro nacional a los datos del registro internacional y a las indicaciones que se publicaron en el año 2015 por el grupo de ISSD.
Sin duda, muy importantes estos aspectos que estáis comentando, ¿no? Sobre todo los que no estamos dedicados a este tema. El trasplante tiene unas connotaciones muy específicas y, como muy bien explicaron los dos, es el tema de la edad, ¿no? No hay que olvidar que se trata de gente muy, muy joven y los cuales, efectivamente, la calidad de vida, ¿no? Como escolar también es tan importante. No sé si es en esta dinámica, ¿no? La calidad de vida. Otro factor como es la desnutrición, ¿no? La desnutrición relativa de estos pacientes por las bueno, que tienen también a nivel del tracto digestivo, la desnutrición. Entonces, una de las cosas que por extrapolación a otras enfermedades, como puede ser la EPOC o no sé, pues la fibrosis pulmonar, sabemos que los pacientes que tienen desnutrición generalmente pues viven menos años o incluso viven peor además, ¿no? O sea, aparte de vivir menos años. ¿Se podría hacer lo mismo de este tipo de pacientes que influye mucho la desnutrición a la hora de tomar la decisión de trasplantarlos y en su pronóstico vital tras el trasplante? ¿Qué me podrías decir de esto?
Esta es una pregunta muy muy interesante, Esther, y de hecho es algo que nos sorprendió con los resultados del estudio. Y si me permites, después de la respuesta a tu pregunta, me gustaría también conocer cuál es la opinión de José, cómo tratan a estos pacientes en su centro. Pues nosotros en nuestro estudio vimos que casi el 40% de los pacientes que habíamos trasplantado tenían desnutrición severa. Esto es, sabéis, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, un índice de masa corporal menor a 16. Fue uno de los resultados más significativos del estudio. Aunque no alcanzaba la significación estadística, el grupo con desnutrición severa parecía tener una mejor supervivencia a partir del quinto año del trasplante, en comparación con el resto de grupos, el grupo de desnutrición ligera, moderada e incluso los de índice de masa corporal normal. Es verdad que se había relacionado un índice de masa corporal bajo con la mortalidad en la lista de espera, y de hecho la asociación, está publicado que la asociación entre sexo femenino y un índice de masa corporal menor a 18 tiene un mayor riesgo de muerte en la lista de espera, según artículos publicados ya a finales de los años 90. La implicación del índice de masa corporal en la supervivencia del trasplante también fue evaluado en una serie de casos, me parece que en el 2002, aunque no incluye pacientes con fibrosis quística, y como tú bien dices, Esther, incluye pacientes con EPOC, pone de manifiesto pacientes con índice de masa corporal que tienen menor de 18,5, tienen una mejor supervivencia a los 50 meses después del trasplante. Sin embargo, un grupo de Toronto en el 2001 publicó un trabajo que decía que los pacientes con índice de masa corporal menor de 17 tenían una mayor mortalidad a los 90 días del trasplante. Pues, ¿por qué estos pacientes tienen una mejor supervivencia, estos pacientes con desnutrición grave? Pues se sabe que el índice de masa corporal está relacionado con el funcionalismo pulmonar. Una hipótesis que tenemos después de los trabajos es que con una mejora del funcionalismo pulmonar, obviamente después del trasplante de pulmón, también tendría que ir mejorando el índice de masa corporal y por tanto la supervivencia. No sé qué te parece a ti, José.
Sí, suscribo por completo tus palabras. De hecho, nuestro grupo trasplantador pone especial énfasis en el índice de masa corporal del paciente, tanto cuando pasamos de 30 cuando estamos por debajo de 18. Pero si en algún grupo tenemos que hacer alguna excepción, lógicamente va a ser en el de la fibrosis quística. Estamos hablando de personas muy jóvenes que tienen un índice de masa corporal a veces por debajo de 18. También a mí me han sorprendido los resultados que obtenéis, aunque luego evaluándolo con mayor distancia, quizá la explicación está en eso, ¿no? Que una mejoría de la función pulmonar le va a permitir al paciente recuperarse mejor, tener mejor índice de masa corporal y no ser un problema en el largo plazo. Yo creo que el problema está en el corto plazo, ¿no? Inmediatamente después de la cirugía, que es cuando tienen que salvar las mayores dificultades y, lógicamente, si juega en contra un índice de masa corporal tan bajo.
Pero yo también pienso que, bueno, una de las cosas que leyendo el trabajo, ¿no?, que uno piensa es que probablemente la mejoría de la función pulmonar es más esperable en el grupo que está más deteriorado, a priori, porque tiene como más recorrido para mejorar, ¿no? Esto quizás es una forma un poco así burda de decirlo, pero quizás sea una explicación, y es cierto que no solamente en fibrosis quística, en muchas otras enfermedades, hay claramente una asociación directa entre el grado de, digamos, pérdida de masa muscular y de peso con el deterioro de la función pulmonar, ¿no? Y eso pues quizás hay que buscar ahí, buscar mecanismos, el porqué, una cosa con otra, pero quizás sea la clave, ¿no?, de la respuesta.
Exacto, y que probablemente una de las conclusiones que se puede extraer de este punto es que no se le puede negar el trasplante de pulmón a un paciente con fibrosis quística que tenga una desnutrición grave, porque a la vista está y con los resultados que probablemente mejore después del trasplante e incluso tenga una mejor supervivencia.
Sí, sí, a lo cual no quiere decir que no tratemos por todos los medios de mejorar su índice de masa corporal previo al trasplante, ¿no? Que yo creo que es en lo que trabajamos todos los grupos, y que vayan a la cirugía en el mejor estado posible.
Exacto.
Completamente de acuerdo.
Y hablando de supervivencia y mejoría clínica tras el trasplante, me gustaría preguntaros si habéis observado alguna diferencia entre los pacientes que fueron, digamos, trasplantados más recientemente y los que fueron trasplantados un poquito más tardíamente. ¿Cómo lo veríais vosotros? ¿Veis que hay alguna diferencia? ¿Son las técnicas quirúrgicas? ¿Es el procedimiento?
Mira, en el estudio, de hecho, la supervivencia de la serie general, aunque es similar a otras series que están publicadas, es inferior a la supervivencia reportada por el registro internacional. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos el efecto ERA, la mediana de supervivencia mejora para los pacientes trasplantados a partir del 2003, con supervivencias a los 5 años del 60%, en comparación a antes del 2003, que eran del 50%. Ahora, justificar dicha mejora de la supervivencia es difícil, ya que pueden existir muchos factores que condicionen dicha mejora, como tú bien has dicho, Esther. Una mejora en el propio acto quirúrgico del trasplante, mejora en la técnica quirúrgica, mejora en la inmunosupresión, tratamiento de las complicaciones, pero también inclusión en listas de espera a pacientes con un claro deterioro de la función respiratoria, pero no en fases ya de insuficiencia respiratoria, mejor control nutricional, como decía José hace un momento, y además que el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes se hacen en centros con mayor experiencia y un amplio volumen de pacientes.
Doctor Cipriani, ¿querría comentar alguna cosa?
Sí, estoy también de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en que las cosas se van haciendo cada vez mejor. No nos olvidemos también que todos los equipos de trasplante registramos nuestros pacientes, volcamos nuestros datos en la Organización Nacional de Trasplante, trabajamos codo a codo y de una forma bastante homogénea los siete grupos, y esto está dando sus resultados también en nuestro país. Quiero aprovechar la ocasión para decir que no solo somos un país puntero en trasplante pulmonar, yo creo que eso hay que decirlo ya sin ningún tipo de precaución, porque es cierto, el último año se han realizado en España 363 trasplantes pulmonares, un 14% aproximadamente en pacientes con fibrosis quística, y estas son unas cifras que suponen un aumento considerable con respecto a años anteriores, y especialmente el hospital en el que trabaja Alberto, pues se ha llegado a pasar los 80 trasplantes pulmonares. Yo creo que estos son datos que nuestros compañeros de la sociedad y la sociedad en general debe de conocer. Y no solo eso, sino que cada año se van haciendo un poco mejor las cosas. Y no se hacen mejor porque pasan los años, se hacen mejor porque seguramente las técnicas quirúrgicas, como él ha dicho, son mejores, se escogen mejor a los pacientes y seguimos teniendo problemas que es el rechazo crónico, lo que supone el trasplante a largo plazo. La mejoría ahí no es tan... Si vamos a la supervivencia que tienen estos pacientes a los 10 años, pues las cifras están lejos de poder ser comparadas con otros órganos, ¿no? Realmente tenemos un problema sin resolver en el trasplante, que es el rechazo crónico. Vamos utilizando diferentes inmunosupresores, estamos empezando a utilizar fosfoféresis, otro tipo de tratamientos, pero no conseguimos llegar a unas cifras que nos dejen del todo tranquilos. Estamos contentos porque año a año, y sobre todo comparando ellas, se va viendo la mejoría que existe, pero nos quedan todavía muchas cosas por resolver.
Muy bien, muchísimas gracias. Y para finalizar, me gustaría acabar con una pregunta que también surge de analizar los datos de este estudio, la cual sería el hecho de que los pacientes con la circulación extracorpórea parece que tenían una supervivencia a corto y a largo plazo respecto de los que no estuvieron sometidos a este procedimiento. ¿Habría alguna explicación al respecto?
Mira, Esther, nuestro estudio encuentra una clara disminución, que además es significativa, de la supervivencia en los pacientes que se trasplantan con circulación extracorpórea. De hecho, la supervivencia baja del 83% a los 5 años de los que no se trasplantan con circulación extracorpórea al 34% de los que sí requieren esta terapia. Encuentra múltiples factores que podrían justificar dicho resultado, entre ellos que los pacientes que requieren circulación extracorpórea están en una situación de insuficiencia respiratoria, tienen un peor funcionalismo pulmonar, además tienen mayor tiempo de ventilación mecánica y mayor tiempo en unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, la circulación extracorpórea por sí misma es un factor que afecta negativamente la supervivencia, o los pacientes que requieren circulación extracorpórea son pacientes con un peor estado funcional y por lo tanto tienen una disminución en la supervivencia. Esa yo creo que es la pregunta clave. Probablemente sea una suma de los dos supuestos. No es posible negar el grado de implicación que tiene la utilización de la circulación extracorpórea durante el trasplante, sobre todo por la activación del sistema inflamatorio, moderada por el contacto de la sangre con el sistema extracorpóreo. Pero también hay otros factores, como los factores ya propios del paciente que llega muy deteriorado al trasplante.
Doctor Cipriani, ¿alguna alegación a este tema que ha comentado Alberto?
Yo creo que responde muy bien a la pregunta. Realmente los que están peor son los que al final van a utilizar la circulación extracorpórea. Lo que sí quería decir es que la mayoría de los grupos de trasplante están asumiendo la utilización del ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea, y yo creo que esto va a suponer una mejora en las cifras en un futuro a muy corto plazo.
Pues yo creo que podemos dar por finalizado la grabación de este podcast, que se publicará en breve en la revista Archivos de Bronconeumología, la revista del órgano de expresión de la Sociedad Española de neumología y cirugía torácica. Y creo, para mí, que como corolario me gustaría finalizar diciendo que realmente en algo parece que somos buenos en este país, que algo hacemos bien, que es trasplantar a las personas, lo cual pues sigamos pues, trabajando todos en esta dirección, tanto desde la neumología como desde la cirugía, como desde la enfermería, con todas las disciplinas implicadas, fisioterapia, etcétera, porque creo que tenemos un futuro y aprovechemos esta coyuntura tan buena que nos ofrece pues seguramente la gente con la que los pacientes, los familiares de estos pacientes, ¿no? Nos ofrecen los donantes, obviamente, de esto. Por mi parte, pues doy por concluir darle las gracias al doctor Alberto Jauregui como presidente de este trabajo, tan excelente trabajo, al doctor José Cifrián por ofrecer su tiempo para revisar el artículo, porque sin los revisores no haríamos gran cosa, los editores de las revistas, y desde luego por participar hoy también en este podcast, y a todo el equipo del Servier, José Alonso en especial, por estar detrás de una forma oculta, pero que también nos está dando todo el soporte técnico que hace falta para grabar este tipo de podcast. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y a disfrutar con la lectura de este trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.